6 minutos en todo el país. Seguimos aquí en Esa Hora por Radio Nacional Neuquén. Nos queda una horita más de programa.
Y sabes que vamos a arrancar esta hora, Gypsy, dándonos un gusto. Venimos intentando reflexionar y ponerle palabra a la cuestión sobre cómo circula el odio en sus diferentes vertientes. Como a veces el odio se circula de forma concreta y le gatillan dos veces en la cabeza a nuestra vicepresidenta, pero cómo eso también tiene un sustrato o tiene una faceta en el lado de lo simbólico. Y vos sabés que en una de las personas que yo pensé cuando se empezó a hablar de este tema de los discursos de odio es en Hernán Brienza. Y no porque sí. Hace ya bastante tiempo, no sé exactamente cuánto, Brienza escribe primero El Loco Dorrego, la biografía sobre Manuel Dorrego, último líder popular y liberal de la Argentina. La última vez que el liberalismo y lo popular intentaron caminar en el mismo camino. Y después de eso, escribe Urquiza. ¿Y por qué hablo de estos dos libros? Porque en El Loco Dorrego, Brienza habla de... lo que dispara ese libro es la búsqueda del comienzo de la violencia política en nuestro territorio, en Argentina, ¿no? Como país. Bueno, en ese momento, bajo el nombre que llevara. Y en Urquiza, el traidor que ayudó a formar una patria, o algo así es el nombre completo del libro, habla sobre la oligarquía argentina y la incapacidad que tiene la oligarquía argentina de aceptar incluso la rendición de sus enemigos. Y me parece que son dos temas que cruzan transversalmente el discurso de hoy, o al menos me parece que desde ahí es muy interesante para analizarlo. Así que bueno, por suerte Hernán tiene la gentileza de atendernos en este momento y me parece que está en línea. Hernán, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo te va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, no sé si la presentación estuvo acorde.
Sí, qué sé yo. Las presentaciones siempre a uno lo hacen sentir pudor.
Pero es la idea. Bueno, pero digo... hay algo de esto, ¿no? Hay una cuestión. Perdón, sí, decime.
Una cosa que por, no hay por qué saberla, pero en realidad Dorrego es hijo de Maldito Tú Eres, que es un cura torturador en las cárceles de La Plata, en la época de dictadura militar, y después de haberme asomado a la violencia de la dictadura militar, me hice la pregunta de cuándo empezó la violencia.
Claro.
Digamos, el loco Dorrego es hijo de ese libro, y quizás yo haya escrito un solo libro en mi vida que justamente tuviera que tenga que ver con esta lógica de la violencia en la Argentina, ¿no? Así como a algunos autores les preocupan otros temas, a mí el tema de la violencia política en la Argentina, quizás porque nací en los 70, es un tema que me convoca, ¿no?
Porque aparte siempre está esa discusión de no, pero ustedes las formaciones especiales, no, pero ustedes lo bombardeo a la Plaza de Mayo, no, pero ustedes la persecución a tal cosa, y está bien decir, bueno, a ver, ¿dónde empezó? Y con Dorrego empieza, y empieza de una manera en la que uno puede encontrar todavía los rastros hoy, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad es una competencia entre alguien que el aire de todos te toque o no te toco, y otro que te caga retrompada, ¿no?
Claro.
Porque la violencia del campo popular, si bien existe, y si bien hay violencia discursiva, y si bien hay cosificación, y hay también estigmatización del otro lado, ¿no? La palabra gorila es una palabra que habla de la deshumanización del otro, ¿no? El gorila no piensa, el gorila no razona. La diferencia es que del otro lado te bombardean la Plaza de Mayo y te matan 400 personas, ¿no? Quizás la gran diferencia sea la posibilidad, el poder de poder, ¿no? Digamos, como me parece que hay que empezar a simplificar las cosas y decir que el poder es aquello que puede hacer algo sin quedar impune, ¿no? Y quedando impune, digo. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Quizás lo que diferencia a las condiciones humanas es la posibilidad de generar hechos violentos y quedar impune, ¿no? El campo popular no tiene esa fuerza para hacerlo, y quizás por eso tampoco es partidario de esa violencia, ¿no? Y quizás al ser víctima de poder comprende la naturaleza del poder y sabe que hay cosas que no deberían hacerse, pero es solamente una hipótesis.
Me hace acordar lo que hablábamos el otro día, hablamos con Daniel Santoro, y decía algo que me parece que es similar a lo que decís, que lejos de ver esta incapacidad de ejercer el poder de determinadas formas en el campo popular, decía que ese era un capital político, que era el capital político de la misericordia.
Sí, sí, es cierto, pero la misericordia no casualmente no está del lado de que ejerce el poder, ¿no?
Claro.
Está del lado del que sufre el poder, ¿no? Está del lado del que tiene que competir por ese poder, ¿no? Que tiene a la misericordia como aliada para impedir que el poderoso use su poder, ¿no? Me parece que...
Hernán, Gypsy...
Es un poco negro lo que estoy diciendo, sí. pero habría que reflexionarlo, quizás.
Hernán, quería consultarle, ¿qué herramientas, qué enseñanzas se pueden tomar de la historia para erradicar o para contrarrestar estos discursos de odio, el negacionismo y la violencia simbólica y real que surgen desde la derecha argentina?
Yo estuve pensando mucho en esto del odio, ¿no? Incluso yo también utilicé un poco la palabra odio. Yo hoy estoy más convencido de que no se trata de odio. El odio es una forma de amor y es una forma también de relacionarse con el otro, ¿no?
¿Cómo sería el odio una forma de amor?
¿Cómo?
¿Cómo es el odio una forma de amar?
Y está en función de algo que uno quiere tener o quiere poseer y no puede, en algo que quisiera que no ocurra. El odio está más vinculado a una relación con el otro. Yo creo que la derecha argentina o las clases altas argentinas no tienen discursos de odio, tienen discursos supremacistas, que es peor todavía, son discursos de desprecio, discursos de prescindibilidad del otro. Cuando vos odias a una persona y tenés mucha bronca, vivís en función de ese otro también, ¿no? En cambio, quien desprecia necesita que el otro desaparezca. Claro. El odio no, el odio se retroalimenta en algún punto, ¿no? Del otro. En cambio, el desprecio del supremacismo necesita el exterminio del otro, necesita la desaparición del otro. Y esa lógica del amor al odio y un solo paso, y del odio al amor y un solo paso, no se verifica en la relación entre la derecha, no sé si es la derecha la palabra, pero sí entre los sectores de la dominancia argentina y los sectores mayoritarios, ¿no? La dominancia no necesita de los sectores mayoritarios, más bien los desprecia, ¿no? Más bien considera que son parte de un país de negros de mierda, ¿no?
Ahí viene lo de Urquiza, ¿no? No aceptan ni siquiera que nos rindamos.
Sí. No aceptan ni siquiera el pacto, ¿no? Necesitan la dominancia absoluta. Por eso nunca nos dirigieron, ¿no? Nunca dirigieron a la mayoría.
Ahora intentaron dominar. Con Cristina en particular, como pasó con Eva, pasó con Perón también, en particular, ahí sí hay más, por ahí, uno puede encontrar más vetas de odio.
Por el lado de la envidia, digamos.
Pero digo, ahí sí como que estuvieran permanentemente atentos a qué cosa hace, cuando hay alguien a la cabeza del pueblo, sí logra a veces cristalizarse el odio, ¿no?
Sí, es posible en función de esa relación de alguien que debiera ser como nosotros, pero no lo es. En la lógica de la tradición del dirigente peronista, ¿no? Uh-huh. Esta lógica de cómo vos que sos blanco sos peronista. Cómo vos que sos inteligente sos peronista, ¿no? Cómo vos que sos uno de los nuestros te convertiste en uno de los ellos que tenemos que despreciar. Ahí puede surgir algo del orden del odio más que... del desprecio por la lógica de la traición sufrida por los sectores de la dominancia, ¿no? Como vos que utilizás carteras Vuitton, defendés a los pobres, ¿no? Digamos, ese punto ahí aflora algo del orden de la pertenencia.
O como vos que no pertenecés te sentás en la misma mesa también, ¿no? Con Evita, digo, por ejemplo.
Sí, también. Sí, ese, en el caso tanto de Evita como de Cristina vienen de sectores subalternos, ¿no?
Sí.
En un caso una clase media desplazada por la bastardía, y otra una clase media del conurbano platense, ¿no? Pero allí hay, en los dos casos, hay una emergencia de algo que existe, ¿no? Y que no lo pueden evitar.
Pensaba que esto que planteás da por tierra también, al menos si uno acepta la idea, con la cuestión de la grieta. No hay una grieta. No hay una cosa rota que se puede tapar, digamos. Hay dos cosas escindidas entre sí hasta un punto inunificables.
Hay dos Argentinas, ¿no? Una Argentina de la dominancia, el modelo agroportador, y una Argentina mayoritaria. Y la Argentina mayoritaria está pensando en un mercado interno, está pensando en ese famoso unicornio azul de la burguesía nacional, ¿no? Uh-huh. Pero creo que volviendo un poco a Dorrego y sobre todo a Urquiza, en Urquiza queda muy claro, me parece, en la historia de Urquiza queda muy claro la imposibilidad de fusionar esos dos países, ¿no? Y Sarmiento lo escribe con mucha claridad en Civilización o Barbarie, ¿no? Y Barbarie, ¿no? La civilización, la traducción debería ser liberalismo o extranjería, ¿no?
Claro.
Porque quien no habla nuestro idioma es el extranjero, ¿no? Y Sarmiento en algún punto es significante de bárbaros para los federales. Es un significante que los deja fuera de la nación blanca europea, que él mismo, del cual mismo escribe en el Facundo, ¿no? Entonces hay una Argentina blanca y europea, y hay una Argentina del monstruo del americanismo, como dice Sarmiento, ¿no? Y a los monstruos se los mata, ¿no? Uno no puede sentarse a la mesa con un monstruo, no puede acostarse con un monstruo, no puede ser amigo de un monstruo. Los monstruos se los mata o se los condena a los bosques, a vivir en la naturaleza, ¿no? Y esa lógica de la extranjería, de una oligarquía terrateniente que no necesitaba mercado interno, que no necesitaba trabajadores y consumidores, porque sus productos se los exportaba, uh-huh, y se los vendía a la burguesía británica, construyó una nación en la cual no es necesario, es una nación sin necesidad de pueblo, ¿no? A diferencia de los países europeos, en los cuales las Estados-naciones del siglo XIX nacieron al calor de la revolución industrial, de las burguesías nacionales y la necesidad de mercados, ya sea para tener consumidores o trabajadores, que construyeron naciones con pueblos en Argentina, y una clara nación sin pueblo, ¿no?
Claro, donde la clase dominante le conviene que la comida sea lo más cara posible, básicamente, porque es lo que le da valor al alquiler de sus campos.
Sí, por supuesto. Es más, no necesita que nadie compre que nadie compre lomo en la Argentina, ¿no?
No,
si
claro.
Eso lo puede exportar. ¿Qué importa que el negro coma lomo? Si no puede comer lomo, que se joda, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué importa que pueda comer, incluso? Porque ¿qué importa que pueda comer pan, incluso? Porque el trigo también te lo exporto y listo.
Sí, es cierto. Es muy a la frase. Que no coman lomo porque el lomo lo exportamos, habría que de alguna manera contradecirlo con la famosa frase de Henry Ford: yo le pago a mis obreros para que puedan comprar los autos que ellos mismos fabrican, ¿no?
Hernán, este fin de semana escuchaba al periodista Rajendorfer referirse a los discursos de odio, y él decía que son el siglo de otro problema, y del cual muchos ni siquiera se atreven a hablar o ponerle nombre, y que es la aparición del fascismo en la Argentina, que a diferencia de los procesos de ultraderecha de Europa, este fascismo no es impulsado por un partido, es pluralista, no tiene jefes, hay gente común que incluso ni siquiera sabe qué es el fascismo. Es un resurgimiento sumamente peligroso, si es así como lo describe Rajendorfer. ¿Qué opinas sobre este tema?
Yo creo que la palabra fascista es un significante muy complejo, muy mal usado, y que no explica la violencia en la Argentina. Yo creo que la violencia en la Argentina nunca fue fascista. La violencia en la Argentina siempre fue liberal conservadora. Desde el golpe de Estado de Mitre y los 30.000 gauchos asesinados en Cuyo, hasta la Semana Trágica, hasta los fusilamientos de la Patagonia, o el bombardeo de la Plaza de Mayo, la dictadura militar, o el intento de asesinato de Cristina. La violencia nunca fue fascista en la Argentina, porque el fascismo es un concepto que explica un fenómeno europeo. Uh-huh. En la Argentina la violencia es oligárquica.
Sí, de hecho la palabra fascista es importada en general para pegarle a Perón, por Palacios, digamos, ¿no?
Sí, por eso digo, no se explica, la violencia fascista podría aplicarse a cualquier fenómeno argentino, ¿no? Incluso podría uh-huh. aplicársele al esquema autoritario del primer peronismo, cuando prohibió las radios o cuando prohibió los
sí, o la mazorca, ¿no? Rosista.
Sin embargo, la palabra fascista no explica nada, ¿no?, en la Argentina. En cambio, la violencia oligárquica o la violencia del liberalismo conservador está en la memoria colectiva, ¿no?
¿Y hasta qué punto es válida hoy la palabra oligarquía? ¿Hay la clase dominante de Argentina todavía es oligarca?
Es raro también esa palabra como significante, ¿no? Por eso yo utilizo la palabra dominancia, que son los que dominan, sí, los que mandan, que es un poquito más abierta, sí, porque es cierto que la palabra oligarquía es un grupo que gobierna para sí mismo, para sus propios intereses, que no está vinculado solamente al campo, pero uh-huh. el significante está muy anclado en principio del siglo principio del siglo XX, ¿no? Y quizás con la tecnificación y la tecnologización de este momento, la lógica de la palabra oligarquía no nos explique todo, ¿no?
Sí, es loco que cuando uno usa la palabra oligarquía acá, porque quizás en algo todavía sirva, sí, te dicen que la palabra es vieja, pero cuando hablan de los rusos, que en realidad son empresarios rusos, sí le dicen oligarca, ¿no? Ahí no tiene, o Infobae, por decir, por ponerle un nombre, ¿no? Por corporizar. Infobae no tiene problema en usar la palabra oligarca. Tiene un problema para usarla en Argentina, nada más, me parece.
Sí, sí. Bueno, porque quizás está defendiendo sus intereses.
Sí, ¿no? Algo de eso. Bueno, Hernán, yo quiero agradecer.
Está defendiendo sus intereses, ¿no? Uh-huh.
Quiero agradecerte mucho.
A mí,
mucho
lo único que me pasa, dale, con la palabra oligarquía, perdóname, que me parece, sí, perdón, que la palabra oligarquía es que cuando la gente utiliza la palabra oligarquía, baja la persiana. No permite,
sería,
esa explicación, y me parece que hay que llegar con un nuevo significante.
Bien. Hernán, quiero agradecerte muchísimo estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén. Es un gusto hablar contigo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hernán Briens, él es periodista, sabe un montón de historia. No le preguntamos sobre su último libro, mirá. Lo sacamos, está presentando un libro sobre el éxodo jujeño y ni le preguntamos. Malos anfitriones, no, nos hemos recibido, pero la verdad que una linda charla sobre las raíces de las cuestiones y no sobre el fenómeno superficial, me parece que valía la pena.